Buenas noches, amados hermanos y hermanas que sintonizan hoy a través de Facebook. Reciban muchas bendiciones de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ya me veo ahí. Silvia, Dios te bendiga. Wow, qué gordo estoy. Y esto que ya bajé 2 libras, hermano. Hermana Marta, Dios te bendiga. Bendiciones. Saludos a Antonio. Vamos a ver. Bueno, ya vemos más o menos. Bueno, bendiciones, Pastor Efraín, está ahí. Pastor Efraín González desde Orizaba, Veracruz. Que vamos a ir muy pronto cuando termine el COVID-19. Arrancamos para allá. Primero Dios. Y después pasamos por Cancún.
Y de ahí nos vamos a Chipre.
A El Salvador. A Chipre. Bueno, muchas bendiciones, hermanos. Como oyeron, estamos un poco tristes el día de hoy por las noticias de nuestro hermano Ángel. Ya está la presencia del Señor. También nuestra hermana Margarita Rivas, que estuvo con nosotros por varios años. A nuestro más sentido pésame a Esther Alvarado y a Margarita, su otra hija, y estamos con ustedes, les acompañamos en su dolor, pero también en el gozo, saber que su madre está allá, su madrecita ya está en la presencia del Señor, gozándose con el Señor. Y también nuestro hermano Art. Nuestro hermano Art sirvió al Señor bastante aquí en el ministerio de Bread of Life, de Pan de Vida. Él estuvo ahí por mucho tiempo, ayudando, él traducía también, ¿verdad? cuando predicábamos ahí, compartíamos la palabra de Dios en inglés y en español, ¿verdad? Y a veces me tocaba compartir, enseñar en español y él traducía al inglés. Así es que les vamos a extrañar, pero también sabemos que les vamos a ver cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cuando sea el tiempo de que el Señor nos llame a nosotros a su presencia. O tal vez cuando el Señor venga, ¿no? También puede que el Señor puede venir en el momento que nosotros estamos en vida. Vamos a orar en este momento para el tiempo de la palabra de Dios. Padre bendito, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Padre, por la familia de nuestro hermano Art y nuestra hermana Margarita, Padre Celestial, Señor, te pedimos que tú les fortalezcas, Padre Santo. Te pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos, nuestras hermanitas, Señor, que están batallando también, Señor, contra el cáncer, Padre, contra enfermedades, Padre Celestial, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos por Vicky, Padre bendito. Te pedimos también por mi hermana Mercy, Señor, por nuestra hermana Silvia, por todos, Señor, que están enfermos, por hermano Héctor, gracias por su mejoría también, Padre Celestial. Por todos los demás, Padre bendito, los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que en este momento, Señor, aclares nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra en esta tarde, para esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Le pido, por favor, que, bueno, vamos a necesitar dos partes en su Biblia. El Salmo 145, vamos a comenzar con el Salmo 145. Si es que puede ir al Salmo 145 y le pone ahí una seña. Y vamos a continuar con Isaías capítulo 25 esta noche. El título del mensaje de hoy es El favor de Jehová, motivo de alabanza. El favor de Jehová, motivo de alabanza. Y vamos a ver el capítulo 25. El capítulo 25 y el 26, hermanos, son dos cánticos de alabanza. Es alabanza estos dos capítulos. El 25 es cántico de alabanza por el favor de Jehová, que vamos a ver hoy. Y el 26 es cántico de confianza en la protección de Jehová. Vamos a cubrir el 25, como dije, pero vamos a comenzar con el 145. Algunos hermanos clasifican las diferentes secciones que hemos estado estudiando del libro de Isaías. Si recuerdan, el capítulo 1 al 8, había una sección del 8 al 13, había otra sección del 13 hasta el 23 había otra sección, y ahora comenzamos del 24 hasta el 27 o el 28, no recuerdo, pero es otra sección. Y esta sección, hermanos, todas estas secciones le llaman Algunos le llaman como sermones, ¿no? Como sermones completos, porque son secciones, son lapsos, ¿verdad? De que el Señor, la palabra de Dios venía a Isaías y ¡boom! Se sentaba él a escribir, ¿no? O venía la palabra de Dios sobre él. Entonces, la semana pasada comentaba de que el capítulo 24, toda esta sección se le llama en un pequeño apocalipsis, ¿verdad? Y vimos la semana pasada, si recuerdan. El capítulo 24 vimos la gran tribulación. Y vimos también al final del capítulo 24, el versículo 23, ese versículo glorioso que vimos, hermanos, que lo vamos a poner en pantalla, dice así el versículo 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Ese momento glorioso. Dice que el sol y la luna, o sea que van a ser pálidos en comparación a la luz de Dios que va a estar aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Entonces Isaías, después de ese versículo tremendo, ese versículo glorioso, como que salta ahora en el alabanza. El 25 y el 26 viene esto, por eso vienen estos dos capítulos de alabanza y adoración. Y hoy que estaba estudiando, hermanos, mi intención era cubrir los dos. Dije, estos los dos de cánticos de alabanza los vamos a cubrir hoy. Y comencé, ¿verdad? Estaba estudiando, pero cuando completé el 25 y empecé el 26, me di cuenta de que iba a ser demasiado largo, iba a ser bastante información, que dije, no, mejor concentrémonos en el 25, aunque sea más corto el mensaje de hoy, pero que sea simple, directo al corazón, ¿verdad? Y aunque sea un poco más corto, pero así le damos más tiempo al 26, que también es un capítulo más grande que el 25. El 25 solo más tiene 12 versículos. Así que vamos a ver este capítulo 25 de hoy. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera parte es alabanzas de gratitud por lo que Dios ha hecho, el versículo 1 al 5. Alabanzas de gratitud por lo que Dios ha hecho. La segunda parte va a ser del 6 al 8, que es las preciosas promesas que Dios aún hará por su iglesia. Y la tercera parte, del versículo 9 al 12, es el triunfo de la iglesia en Dios sobre sus enemigos. Antes de comenzar, quería que viéramos el Salmo 145, porque es un salmo que es muy similar a este cántico en el capítulo 25, y quisiera que lo leyéramos como un preludio al capítulo 25. Salmo 145 de su Biblia, por favor. Este salmo es un canto también que cantábamos de hace mucho tiempo, un himno que cantábamos, que decía, te exaltaré mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Entonces vamos al Salmo 145, no lo vamos a cantar, lo vamos a leer nomás. Y dice así, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostienes, Jehová, a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los Ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este es Salmo de David, Salmo de alabanza de David por la bondad y el poder de Dios. Vamos a entrar entonces al capítulo 25 de Isaías, el versículo 1, en esta primera parte de alabanza por la gratitud, de gratitud por lo que Dios ha hecho. Alabanza de gratitud por lo que Dios ha hecho. Versículo 1 dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Verdad cómo se parece al Salmo 145, no? Jehová dice, tú eres mi Dios, dice. Hermanos, lo que nosotros tenemos al Señor por Dios, le exaltamos y alabamos su santo nombre. Con solo saber que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso de Israel, el Dios Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermanos, el Dios que se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, con todas esas más que suficiente razón, hermanos, para nosotros querer alabar y exaltar su nombre. Cuando alguien o algo que no sea el Señor, es el Dios de uno, entonces uno está mal, uno es culpable de idolatría cuando eso pasa. Así que esta declaración, Jehová, tú eres mi Dios, hermanos. Esta declaración es una declaración poderosa que está haciendo Isaías aquí. Tú eres mi Dios y por lo tanto te exaltaré, alabaré tu nombre. Y la razón es porque has hecho maravillas. Entonces lo primero que podemos aprender de este versículo 1, hermanos, es que este versículo nos enseña que hay que alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Si meditamos en todo lo que Dios ha hecho, hermanos, no podemos parar de alabarle. Dios ha hecho grandes maravillas, como hemos leído en el Salmo 145. Y sus maravillas son incontables, son innumerables. Hay un canto que vamos a cantar al final que se llama Has Aumentado. Ese canto está basado, está inspirado por el Salmo 40. Salmo 40, versículo 5, lo pueden ver en pantalla, es: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Imagínense los pensamientos de Dios para con nosotros. Qué bonito es cuando alguien piensa en ti, ¿no? Cuando andamos enamorados y sabes que tu enamorada piensa en ti, ¿no? Qué bonito es saber eso. Tus pensamientos para con nosotros han aumentado también, los pensamientos del Señor para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, dice. Son muchísimos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. También dice este versículo 1, dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hoy en día la gente dice que la Biblia es anticuada. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído alguien decir eso? De que las enseñanzas de la Biblia son anticuadas. Aquí dice que sus consejos son antiguos, y hay una gran diferencia entre antiguo y entre anticuado. Son dos cosas totalmente distintas. Antiguo, hermanos, es algo que existe desde el principio, desde antes, ¿no? La palabra de Dios existe desde el principio, desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, pero todavía existe. Lo anticuado es algo que ya pasó de moda, que ha quedado en el pasado, ¿no? Ya no existe, ya no está en uso. La palabra de Dios permanece, no ha pasado de moda. Además, Mateo 24, 35 dice, no lo tengo en pantalla, pero dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Fueron sus propias palabras, y Él lo dijo. Y todo lo que Él dice es verdad. Entonces, los consejos de Dios son antiguos. Son desde la eternidad hasta la eternidad. Son para siempre. Y son verdad y son firmeza. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar, que quiere decir palacio, de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. ¿De qué ciudad está hablando aquí, hermanos? Qué bueno que me preguntan. Está hablando de cualquier ciudad, hermanos. Porque recuerdan, todavía el pensamiento de Isaías está en el capítulo 24. Que vimos que es la gran tribulación. Está hablando de toda ciudad, porque no hay ciudad que se va a escapar el juicio de Dios en la gran tribulación. También dice aquí, convertiste la ciudad en montón. ¿En montón de qué? ¿No? En montón. En otra versión dice, en montón de escombros, ¿no? De ruinas. La ciudad que antes era una ciudad fortificada, ahora está en ruina. Entonces, hermano, podemos alabar a Dios por su juicio. Porque podemos tener confianza en la justicia de Dios. Dios no convierte a una ciudad en ruina, al menos que esa ciudad se lo merezca. Pues ese fue el caso de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero mire, aún en medio del juicio, Dios hizo provisión, y Dios hace provisión para el justo en medio del juicio, como lo vimos con Lot. Lot fue sacado con su familia de Sodoma y Gomorra. Versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. El juicio de Dios, hermanos, tiene dos efectos, como podemos ver aquí. El primer efecto, hermanos, es que el pueblo fuerte glorifica a Dios, le da la gloria, la honra a Dios. O sea que el pueblo de Dios ve sus obras y le glorifica por ello. El otro, el segundo efecto que vemos aquí es que la ciudad de gentes robustas le temerá. La ciudad de gentes robustas le temerá. Robusta no quiere decir como Miguelito aquí, ¿verdad? Bien robusto, ¿verdad? O como el pastor Ricardo, que él antes, oí que él antes era físico-culturista, ¿no? De aquellos que... Y se ponen así, ¿a dónde está la playa? Allá. Gente robusta, hermanos, en el original, está hablando de pueblos, de naciones despiadadas, de naciones terribles, de pueblos malvados, de pueblos injustos, es lo que está diciendo aquí, en esto de robustas, de estas naciones robustas, es lo que está diciendo. O sea que la gente o naciones injustas van a temer a Jehová cuando ellos vean el juicio de Dios. Hasta esas naciones van a recibir el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. El versículo 1 nos enseña a alabar a Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Por lo que ha hecho. Versículo 2 y el 3 que acabamos de ver, entonces nos enseñan a alabar a Dios por su juicio justo. Cuando Dios extiende su mano y trae juicio, y lo fortificado queda en ruinas, no hay nada que pueda escapar el juicio de Dios, y su juicio es justo. Su juicio es justo, y nosotros necesitamos reconocer que si recibimos juicio de Dios, nosotros, fue nuestro merecido, hermanos. Porque es el plan de Dios que nosotros todavía no podemos ver cuál es el plan de Dios, y cuando nosotros estamos pasando por algo así, lo acabamos de ver en el libro de Job, ¿no? Job era el hombre más justo, el hombre más bueno de toda la tierra, pero le pasó a él, le cayó el juicio, ¿no? Entonces, podemos ver de que ser una persona buena o ser la persona más piadosa del mundo no lo hace exento a uno del sufrimiento.
Que
versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Este cántico, hermanos, es muy similar también a otro cántico que vimos, que hemos visto anteriormente, el cántico de Moisés y de María, que está en Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Que dice así, el versículo 1 y el 2 dice, no lo vamos a ver todo, pero nomás estos primeros dos versículos. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Nosotros cantamos ese cántico en una versión un poco distinta, el que dice, echó a la mar, quien nos perseguía, ¿verdad? Ya se lo saben. Dios, entonces, hermanos, aquí vemos que Dios ha sido y sigue siendo fortaleza al pobre y al necesitado, como dice este versículo que acabamos de ver, versículo 4. Al necesitado, porque dice ahí menesteroso, ¿no? La palabra menesteroso quiere decir extremadamente necesitado en todo. Menesteroso es sinónimo de la palabra mendigo, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros tengamos necesidades, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos nuestras necesidades a la par de las necesidades del menesteroso, hermanos, nos daremos cuenta que la verdad, nosotros nada nos falta, tenemos todo. Cuando vemos cómo vive, todo lo que necesita, todo lo que padece el necesitado, el que es extremadamente necesitado, que quiere decir esto de menesteroso. Gracias a Dios que a nosotros nada nos falta, hermanos. Así que alabar a Dios por lo que Él ha hecho, por su juicio justo, y alabar a Dios porque Él es fortaleza al pobre y al necesitado. Si está tomando notas, eso estamos aprendiendo aquí. Alabar a Dios, exaltar su nombre por lo que Él ha hecho, por su juicio que es justo, y porque Él es fortaleza al pobre y al menesteroso, al necesitado, al extremadamente necesitado. Versículo 25, voy a decir ya. Dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Robustos. Entonces, podemos alabar a Dios porque Él es refugio en la tormenta, en el turbión, como dice ahí, ¿verdad? Turbión, qué palabra, ¿no? Turbión. Decía así el versículo 4. Mire qué tremendo, hermanos, que el Señor, en la tormenta, Él nos da refugio. Pero mientras estamos en ese refugio, ¿qué otra cosa está cayendo en la tormenta? Que necesita la tierra, el agua, ¿no? Aunque nosotros estemos pasando tormenta, ¿verdad? Esa tormenta es necesaria para nuestro alrededor. Pero el Señor también nos da ese refugio que necesitamos. Pero a los injustos, ¿qué dice aquí el versículo 5? Les humilla, dice, como el calor en lugar seco, y les hace marchitar. No sé usted, pero yo estaba pensando, ¿qué calor me gusta más, el calor seco o el calor húmedo? Bueno, cuando pienso en calor húmedo, me acuerdo de nuestra honeymoon, cuando fuimos a Hawái, ¿no? Que es bien húmedo, caliente y húmedo, pero rico, ¿no? Cuando siente la brisa, ¿eh? Y también en Cancún, ¿verdad? Un calor así, en lugares así tropicales. Es caliente pero húmedo, ¿no? Y uno suda. Pero un calor seco, ¿verdad? Y el aire está todo seco, no sé. Yo creo que es más fácil uno caer ahí muerto de heat stroke, ¿no? De deshidratado. Así que alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos. Vamos a pasar a la segunda parte del capítulo, que es del versículo 6 al 8, por más eso. 6, 7 o 3 versículos. y que es las preciosas promesas que Dios hará para su iglesia. En otras palabras, alabar a Dios por lo que Él hará. Versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, mire qué bonito esto, hermano, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, sin alcohol, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, ¿no? Apocalipsis 19:9 dice así, en pantalla, y el ángel me dijo, dice el apóstol Juan, escribe, le dice el ángel, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por las bodas, por la cena de las bodas del Cordero?
Amén.
¿Cuántos nos apuntan? Vamos a ir, ya estamos apuntados en el libro de la vida del Cordero, para ese gran banquete de manjares suculentos que el Señor nos tiene preparado. En la cena del Cordero, hermanos, nosotros ya somos invitados, nosotros ya hemos sido llamados para estar ahí, tenemos nuestro asiento ya reservado, no por lo que nosotros hemos hecho, pero por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Él nos reservó ahora ya el asiento ahí con Él a la mesa, en esos banquetes de manjares suculentos. Así que hay que alabar a Dios, hermanos, por lo que Él hará, y en específico, por ese banquete de manjares suculentos, se me hace agua la boca, que Él tiene preparado para nosotros, amados hermanos. Mientras estaba estudiando esto, estaba pensando, hermanos, de que, y hermanas, que cuando termine todo esto del COVID-19, sería bonito que tuviéramos un banquete en la iglesia para toda la iglesia. Y traer, cada quien, ¿verdad?, traer su platillo favorito, su famosa sopa de albóndigas, su famoso pollito asado, aquel pollito, ya sabe quién estoy hablando. Pero todos traer nuestro plato favorito, hermanos, y tener un banquete de ¿cómo se llama?, de manjares suculentos en la iglesia, para celebrar cuando pase todo esto y podamos nosotros ya regresar a la normalidad. ¿Qué les parece? ¿Cuántos se apuntan para ese día? Amén, amén. ¿Qué más iba a decir de eso? Ah, ya me dio hambre. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Dice que va a destruir esto que quita aquí. Miren, noten la repetición de este monte. Este monte lo dice aquí también en el versículo anterior, el monte de Sión, como también lo vimos en otro cita que leímos también, el monte de Sión. En este monte, primero o después, no sé el orden cronológico aquí, pero va a ser un banquete de manjares suculentos, ¿no?, en ese monte. Y también destruirá en ese monte la cubierta y el velo que cubre y envuelve a todas las naciones. O sea, Dios destruirá ese velo, esa cubierta que impide a muchos que vean a Dios. Pablo les habla a la segunda de Corintios acerca de ese velo, lo compara con el velo que tenía Moisés, ¿no? Pero dice que este velo que tiene la gente, este velo es un velo que está en sus corazones, un velo que no le puede hacer, no, que no pueden ver a Dios por ese velo. Entonces, Dios va a destruir ese velo, hermanos, y todos ellos podrán verlo. 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dice que Él va a destruir la muerte, ¿no? Bueno, ahorita estamos, ¿verdad?, como mencionamos, dos hermanos que están en la presencia del Señor. Es algo inevitable la muerte. Pero va a llegar un momento que la muerte ya no va a existir, va a ser destruida para siempre. Y también dice que el Señor va a enjugará toda lágrima. Dice, no solo Él va a quitar las cosas que nos entristecen a nosotros, las cosas que nos hieren, que nos dan dolor, sino que Él va a enjugar nuestras lágrimas. vemos también eso en Apocalipsis 7, 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonito, ¿no? Y también Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, que enjugar las lágrimas, hermanos, quiere decir que Él va a quitar esas lágrimas para siempre. Ya no vamos a llorar, hermanos, ya no van a salir lágrimas de nuestros ojos. En inglés dice wipe out, ¿verdad? Que quiere decir quitar completamente. Ya no, ¿por qué? Porque ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Entonces, alabar a Dios, porque Él quitará todo lo que nos agobia, todo lo que nos afrenta, todo lo que nos causa dolor y llanto, Él lo va a quitar, y por eso alabemos a Jehová. Vamos a pasar a la tercera y última parte, que es el triunfo de la iglesia en Dios sobre sus enemigos. Versículo 9 al 12. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es el testimonio de la iglesia, mi hermano. Esto es lo que nosotros vamos a decir. Y vamos a decir, he aquí, este es nuestro Dios en quien hemos esperado. Esa frase, hermanos, de he aquí, en inglés es behold, ¿no? Esa frase, he aquí, quiere decir, mira, observa, fija tus ojos en alguien o en algo, ¿no? Así como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, he aquí, porque justamente en ese momento el Cordero de Dios, Jesús, se hace presente en la escena. Él lo ve y él dice eso, ¿no? Él se hace presente físicamente y dice, he aquí, ¿verdad? Behold. Ahí donde él llega, está presente físicamente, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Entonces la idea es que nosotros diremos en ese día, he aquí, fijen sus ojos en él, en quien nosotros esperamos, aquí está. Está presente en medio nuestro. O sea, que todo ojo le verá, hermanos. Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el maludar. Perdón, muladar, maludar, en el muladar. Y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador para nadar. Y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Dice que él va a extender la mano como el nadador, ¿no? ¿Cómo extiende la mano el nadador? Pienso en Michael Phelps, el nadador, aquel olímpico que tiene 23 medallas de oro y 28 medallas en total, medallas olímpicas, ¿no? Y se imagina, hermanos, una cachetada de Michael Phelps, ¿verdad? Que tiene unos brazos larguísimos, es alto, ¿no? Y un golpe, ¿cómo no ha de doler? Porque los nadadores, hermanos, tienen este hombros como yo, así bien gruesos. Son bien, tienen unos, ¿te has fijado que los nadadores son así, que parecen una
delfín.
Parece delfín, ¿no? Pero son bien gruesos de aquí porque la fuerza, ellos pegan el con la mano así cuando ellos van nadando, y es esa fuerza de esos, cada golpe que ellos dan proviene de esos, ¿cómo se llama? De sus hombros, son fuertes, ¿no? Entonces dice que Dios va a extender la mano como el nadador sobre Moab. Moab aquí representa, hermanos, a todos los adversarios de Dios y de su pueblo. Versículo 12 para finalizar, y dice, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Entonces él extiende su mano para abatir la soberbia y la destreza de las manos de sus enemigo. Entonces, hermanos, alabad a Dios porque Él derrota a todos nuestros enemigos, todos nuestros adversarios. En conclusión, el favor de Jehová, hermanos, es motivo de alabanza por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Y porque sus juicios son juicios justos, amados hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Oh, Señor, que cada día, Señor, abras nuestro entendimiento más y más. ¿Cuánto necesitamos, Señor? ¿Cuánto nos hace falta, Señor? ¿Cuánto necesitamos aprender de tu palabra, que es tan amplia, Señor? Ayúdanos, Padre celestial, a tomar tu palabra cada día a la vez, Señor. Que sea ser nuestro alimento, a nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos, danos más hambre por tu palabra, Señor. Y guárdanos, Padre, te ruego, Padre celestial. Nos ponemos todos, Señor, en tus manos, Señor. Y te alabamos por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú haces y todo lo que vas a hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este canto que dice, has aumentado. Para finalizar. Patio de la iglesia este domingo, que a la 1:00 p.m. vengan bien abrigados. Vamos a poner las sillas que tienen colchoncito, que no vamos a tener las sillas blancas esas que son tan duras y peladas. Y vamos a transmitirlo también a través de Facebook, al que sea con nuestro teléfono, ¿verdad? Bueno, no sabemos todavía si vamos a tener todo el sistema, pero la cosa es que vamos a estar ahí afuera el domingo, así que los esperamos ahí.